Muy buenos días, España, en este verano caluroso que está dando en estos días su do de pecho. Han bajado un poquito las temperaturas, pero Sevilla alcanzará los 38 grados de máxima, Barcelona 27 o Alicante 29. Allí en la Comunidad Valenciana chubascos hasta ahora en algunos puntos, lo mismo que en Madrid y en áreas de la mitad norte o interior del este de la península. En Bilbao, donde hay elecciones, ya lo has oído, hace 27 grados, los mismos que en La Coruña, donde también hay elecciones. Tenemos que lamentar 9 muertos por coronavirus en Cataluña y Lérida. Ya lo sabes, ha cerrado a las visitas las residencias de ancianos, pobres míos, otra vez. Andalucía ha anunciado que esta semana que empieza hará también obligatorias siempre las mascarillas, independientemente de las distancias de seguridad, como Extremadura o Cataluña. ¿Cómo estará la cosa? Que hasta el presidente Trump ha salido por fin con mascarilla, que se había resistido como gato panza arriba. Por eso es tan escandalosa e irresponsable la foto de los hinchas del Cádiz, que se jugaba el ascenso a primera y que a miles se han dado cita en la calle sin precauciones y saltándose distancias y normas en las aglomeraciones para apoyar al equipo. ¡Qué vergüenza y qué falta de responsabilidad! Galicia y el País Vasco coinciden en varias cosas más en esta jornada. Por ejemplo, la edad de los que van en cabeza en las encuestas. 58 años en el caso de Feijóo del Partido Popular y 58 años Urkullu del Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa, el tiempo que ambos llevan en el gobierno, desde 2012. Van ahora por su tercera legislatura y también la fecha en que convocan a las urnas coincide, porque desde ese año 2012 Galicia y País Vasco convocan a la vez y parece que no les va mal a los candidatos. Si la abstención no cambia nada, que es el gran enemigo que temen los candidatos, Feijóo va por mayoría absoluta en Galicia y Urkullu a una victoria que le permitiría gobernar con el Partido Socialista y eventualmente con Bildu, que ojo, va segundo en las perspectivas de voto. Alucinante ver a Otegi en un puesto estelar en Euskadi. Los herederos de ETA marcando tendencia en este 12 de julio, que es víspera del día en que mataron a nuestro Miguel Ángel Blanco, los amigos de estos que aspiran al poder. Bueno, pues 30 o 31 escaños quiere Urkullu, 18 Bildu, 10 el Partido Socialista de Euskadi y 9 los de Podemos, que pinchan en estos comicios. Tampoco saca buenos resultados, según las previsiones, el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, que oscila en una horquilla de entre 7 y 9 escaños. Ni parece que vaya a tener representación Vox. En Galicia también apuestan por la continuidad. Hasta 43 escaños podría subir Feijóo, con un resultado histórico del PP, que ve premiada su gestión del coronavirus. Lejos va el Partido Socialista, con unos 16 o 17 escaños, y el BNG, con 13 o 14, mejorando bastante con respecto al pasado. Marea, o sea, la versión local de Podemos en Galicia, se da un morrazo importante, y también en esta circunscripción Vox se quedaría en el banquillo. Veremos qué ocurre, porque amplias zonas como Amariña o el Goierri están con brotes de coronavirus que en algunos casos van a impedir a votar a grupos de personas. Se ha multiplicado el voto por correo espectacularmente, en un 80% en Galicia y a más del doble ha subido en el País Vasco. Es una muestra del deseo de muchas personas de votar pero no acudir a los colegios electorales. Y es que la cosa está peliaguda y molesta, y a veces pocas, la verdad, ni siquiera es fácil la convivencia. Por ejemplo, antes de ayer en Almería, Marcio Ortega y yo presenciamos cómo una horda de jóvenes desbocados iba dándose abrazos y cantando a voz en grito por la calle, por supuesto sin mascarillas y sin pensar para nada en los ancianos a los que están pegando el virus. Los jóvenes increpaban a una señora que los corregía desde un coche. En Francia ha habido incluso algún episodio de violencia por enfrentamiento ciudadano, como el que le ha costado la vida a un conductor de autobús Escuchamos a Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Philippe Monguillot era conductor de autobús en Bayona, tenía 59 años y se encontraba en estado de muerte cerebral desde el pasado domingo como consecuencia de la enorme paliza que le dieron unos pasajeros porque quería controlar el billete de autobús de uno de ellos y exigía a los otros tres que se pusieran la mascarilla para entrar en el autobús como exigen las nuevas normas sanitarias. Ha sido una de sus tres hijas quien ha anunciado que Monguillot ha fallecido, una muerte que ha suscitado una ola de indignación en todo el país. Según la Fiscalía de Bayona, el conductor de autobús fue víctima de una agresión de extrema violencia. Los dos principales agresores, de 22 y 23 años, sospechosos de haberle propinado los golpes, han sido procesados por tentativa de homicidio voluntario y los otros dos individuos que les acompañaban, de unos 30 años, han sido inculpados por no asistencia a personas en peligro. Los cuatro están encarcelados. El nuevo ministro del Interior, Gérald Darmanin, que ha visitado a la familia y a los compañeros del difunto, ha prometido medidas para los conductores de toda Francia, pero sin precisar cuáles serán.
Descanse en paz. ¡Qué barbaridad! Te lo digo, ¡qué barbaridad! Y en el orden internacional merece la pena destacar una noticia que no quisiera yo que pasase desapercibida a los oyentes de COPE, porque en el flujo de la actualidad inmediata en ocasiones olvidamos asuntos que van a marcar la historia de Europa y del mundo. Concretamente, la transformación de la enorme Santa Sofía, la iglesia de Estambul, en mezquita. Se trata de un golpe gravísimo a la paz cultural entre Europa y Turquía, entre el cristianismo y el islam, y una retroversión de la separación entre el culto y el Estado en la nación turca después del líder Atatürk. Se suponía que Turquía iba en cabeza entre las naciones musulmanas confesionalmente modernas y que Ankara aspira a entrar en la Unión Europea desde su puesto crucial de aliado de la OTAN. Pues nasty de plasti. Ahora el dirigente Erdogan le ha dado un frenazo a la evolución local e internacional y ha decretado que el templo, que durante más de mil años, fue la sede de la cristiandad oriental, tras la caída del Imperio Romano, o sea, para que nos hagamos una idea, el San Pedro del Vaticano de la mitad oriental de Europa, se convierta de museo, que es lo que era actualmente, como símbolo de convivencia religiosa y política, en mezquita islámica. La cosa tiene además peligro cultural porque Santa Sofía, que está consagrada no a la santa, como creen muchos, sino al nombre de la sabiduría del Espíritu Santo, tiene mosaicos con representaciones humanas valiosísimas, tanto de Cristo como de los santos, la Virgen, los ángeles y toda la corte imperial de Bizancio. Y esos mosaicos y esas representaciones humanas deberían ser tapadas para ser compatibles con el culto, con la fe islámica. Santa Sofía forma parte del patrimonio internacional de la UNESCO. Y en teoría, Turquía no puede hacer eso unilateralmente. La organización internacional ha exigido negociaciones a Erdogan y veremos qué pasa. El gesto, insisto, es de una agresividad extraordinaria. Tiene no solo un perfil religioso negativo, sino consecuencias difíciles para las relaciones entre Turquía y la Unión Europea y confirma la deriva intolerante del régimen turco. En esta semana, que ha sido crucial en muchos aspectos, entre otros porque hemos podido rezar por nuestros muertos y ha habido un gran funeral en la Catedral de Madrid, está con nosotros el cardenal don Carlos Osoro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias.
Gracias por dedicar un rato a los oyentes de COPE, don Carlos. Pues esta noticia de la conversión del Museo de Santa Sofía en mezquita es triste para todos.
Es triste, sí, porque para la cristiandad y en concreto para los cristianos de rito oriental tienen una importancia singular. Y yo como obispo responsable de los cristianos orientales, de todos los ritos orientales en España, pues sí, me ha preocupado esto, por todo lo que puede significar. de convivencia y de otras muchas cosas.
Es una pena, la verdad. Don Carlos, cuéntenos su impresión sobre este funeral que a tantos nos ha producido alivio, porque hay tanto luto que llevar a cabo por las personas que han muerto, en muchos casos solas o acompañadas apenas por los médicos y sus parientes en los hospitales, que verdaderamente hacía falta este gesto de los obispos españoles.
Bueno, yo creo que como habéis podido ver y han podido ver todos, pues es impresionante, ¿no? Impresionante porque hay mucha gente con mucho dolor en su corazón, ¿no? No ha podido, como has dicho hace un momento, despedir a sus padres, a sus hermanos, a sus familias, ¿no? A sus esposos o esposas. Y han tenido pues que enterarse a lo mejor, incluso algunos, al cabo de muchísimos días. No me llamaban por teléfono para decirles que estaban las cenizas guardadas en tal lugar, ¿no? Eso hay que, ese dolor que uno siente, por supuesto, por la pérdida de un ser querido, pero por las circunstancias en que eso sucede, pues necesita también ir recomponiéndose en la persona. Y eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? Es decir, yo creo que toda España y todos los españoles sentimos ese dolor. Los que creemos, naturalmente, alentamos y asumimos ese dolor desde una perspectiva, y los que no creen, pues también lo hacen de otras maneras, ¿no? Pero es verdad que a todos nos ha venido bien, en definitiva, el poner en manos de Dios a todos aquellos que han padecido la muerte, y poner en manos de Dios también a todos aquellos que han sufrido esa pérdida, ¿no? Que también es muy importante para que el dolor también tenga un sentido. Para nosotros los cristianos, naturalmente, tiene una fuerza especial. El participar, además, el gobierno y el rey, pues ha sido algo impresionante, ¿no?
Sí, ha habido un debate sobre la ausencia de don Pedro Sánchez.
Sí, bueno, yo no sé, estaba otra representación del gobierno también. O sea que yo creo que las lecturas pueden ser diversas. Yo prefiero hacer las lecturas pues que normalmente se hacen, ¿no? Es decir, no ha estado el gobierno presente, ha estado el rey, que es la gran representación que tenemos en España, y la reina, y la princesa y la infanta, bueno, todos han estado, ¿no?
Efectivamente. Don Carlos, de esa ceremonia me gustó mucho la presencia de otras religiones. Justamente cuando hoy hablábamos de Santa Sofía y de la transformación en mezquita de ese gran templo, más de 1000 años, sede de la Iglesia Cristiana Oriental en Estambul, justamente ha pasado lo contrario en Madrid, que muchas personas que no creen en la Iglesia, que no creen ni siquiera en Cristo, han acudido a rezar por los muertos al funeral convocado por los obispos.
Pues sí, es verdad, ¿no? Y yo tengo, mira, en estos meses ha sido algo impresionante. No te puedes imaginar la cantidad de llamadas. Mi teléfono quizás es el que más conocido, porque es el que tengo desde que soy cura. El mismo número, ¿verdad? Y he pasado por todas las diócesis, lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero aquí en Madrid, pues bueno, me han llamado muchísima gente con un inmenso dolor. A veces gente que me decía, mire, usted no creo nada, pero dígame algo. Es decir, bueno, yo he escuchado, he estado hasta altas horas veces de la mañana escuchando gente, ¿no? Unos porque se enteraban o les daban el teléfono o que llamasen o lo que fuera. Mira, al final, en el fondo del ser humano existe un deseo innato de pervivencia. Y uno lo puede tener, naturalmente, los que tenemos fe, sabemos que en la vida y en la muerte somos de Dios, dice San Pablo, y lo creemos profundamente, ¿no? Pero otros desean también que de alguna manera esa supervivencia, aunque sea en el recuerdo, perdure. Y en ese sentido, yo creo que ha sido importante, ¿no? Me he dedicado mucho a escuchar, ¿eh? A veces no tengo soluciones, como nadie, las tenemos, solo las tiene Dios, nuestro Señor, ¿no? Pero, bueno, la escucha es importante. Y en estos momentos escuchar y colocar, yo diría, la construcción de lo que es el ser humano en sus lugares, en sus sitios, poner los ladrillos de nuestra existencia en el lugar donde tienen que estar, pues es importante. Y a veces tenemos que ser especialistas de esa construcción, con los que creen, por supuesto, y con aquellos pues que, por lo que fuere, no tienen la fe que tenemos los demás, ¿no? Pero que sin embargo tienen un corazón muy sensible también y muy capaz de captar las cosas cuando llegan los momentos de intimidad.
Hablábamos esta mañana de una cierta irresponsabilidad de algunos sectores de jóvenes. También se quejaban ayer desde Lérida algunos médicos que tienen la idea de que a ellos no les va a afectar el coronavirus, pero es que además ni siquiera cuidan de los ancianos. ¿Han sacado los obispos esta semana un documento sobre los mayores?
Sí. Bueno, ha sido no una carta muy sencilla, ¿no? No, yo creo que habrá que hacer, yo creo que un documento. Tenemos que reconstruir el lugar en que nosotros hemos puesto a los ancianos. Hay que hacer una revisión de nuestra manera de vivir, ¿no? Y de dónde hemos colocado a los ancianos. Yo no quiero echar, al contrario, porque hay jóvenes extraordinarios, ¿eh? Aquí en Madrid yo les propuse a los jóvenes, y hay miles de jóvenes haciendo el proyecto de Esperanza, que hace algo impresionante. Ojalá la gente lo pudiese conocer, y son jóvenes de Madrid. Es decir, que son, pero con unas ansias de dar una respuesta a este momento y de dar respuesta también a los ancianos, ¿no? Y a otros jóvenes, darles la posibilidad. Están haciendo un proyecto extraordinario y les digo, ¿por qué no hacéis algo desde vosotros? Y lo están haciendo con la delegada de Juventud, ¿no? Y dirigido por ella, pero naturalmente lo están haciendo ellos, lo que ellos dicen. Y hay cosas extraordinarias. En ese sentido, a mí me parece que el anciano, nos tenemos que dar cuenta que ha cambiado su postura. No nos podemos, la familia tiene que volver otra vez a descubrir que el anciano es necesario. No basta sacarle a no sé dónde, ¿no? Es decir, forma parte de la familia y yo creo que tenemos que volver a descubrir el sitio que tiene que ocupar en nuestra existencia. No vale hacer jaulas de oro. Las jaulas de oro son bonitas, ¿verdad? Pero no solucionan el problema del corazón. El corazón humano necesita otras cosas. A veces es mejor una jaula más barata, pero que tenga el cariño, el amor de todos los que, de alguna forma, hemos heredado lo que nos han dado estos hombres y mujeres. Estos que llamamos ancianos han sido los que han hecho la España que tenemos hoy. Y no puede ser sencillamente que pongamos jaulitas bonitas, sino hay que hacer otras cosas distintas. Y eso supone una revisión y una reconstrucción de nuestra existencia y del lugar donde tienen que estar todos.
Monseñor, se vuelve a las iglesias y a partir de este fin de semana en muchas diócesis ya, digamos, hay precepto dominical para los fieles normales. Naturalmente están exentos los ancianos y los enfermos. Es estupendo poder volver a los templos.
Claro está. Y de hecho se está notando, la gente tenía necesidad de volver. Bueno, nunca, en la diócesis de Madrid, por supuesto, nunca se cerraron los templos. Yo di un decreto en el que se mantuviesen las puertas abiertas por si la gente quería entrar a orar, a rezar. Otra cosa eran las celebraciones, que había que estar de acuerdo con la normativa que se nos daba y yo creo que la hemos cumplido perfectamente, como se está cumpliendo en estos momentos. Pero la gente tiene deseos de volver, ¿eh? Yo lo veo, normalmente yo muchas tardes voy a celebrar a la catedral, por las tardes veo que va gente, que va aumentando el número de gente, que yo a veces o te sientas o lo que fuera a confesar y aparece gente, bastante gente con necesidad de poder hablar y poder recibir el perdón del Señor, y de gente además muy distinta, ¿no? Muy diferente, ¿no? Donde a veces pues llevaban como tiempo, pero sin embargo la pandemia ha vuelto a poner o hacernos poner la mente y el corazón en un lugar que es necesario ponerlo siempre.
Una última cuestión, don Carlos. La muerte de los sacerdotes, que se ha mencionado poco. Yo no sé si hay un recuento en el ámbito nacional y usted también ha perdido un montón de sacerdotes, sí, en Madrid.
Yo en el ámbito nacional no sé exactamente, yo sé los que hay en Madrid, hay una treintena, 30 sacerdotes que han fallecido con motivo en esta pandemia, ¿no? No todos directamente, pero sí de alguna manera, aunque tuviesen otra enfermedad, pero ha sido la pandemia también, ¿no? Pero a mí me parece que no hemos puesto en el lugar, y es verdad, mirad, o mira, Cristina, los sacerdotes de Madrid, yo hablo de Madrid, que es lo que conozco. Bueno, han hecho tal obra de entrega, de servicio, de no vivir para ellos mismos, de salir a todos los lugares poniendo en riesgo todo, todo lo que son y todo lo que tienen, ¿no? Han estado al servicio de la gente. Junto a ellos ha habido muchos laicos, se han movido pues para tener atendidos a los ancianos que estaban solos. Es impresionante. Y, por supuesto, la capacidad que ha tenido las Cáritas parroquiales en concreto, ¿no? No la Cáritas Nacional, sino las Cáritas parroquiales, donde ahí se aproxima la vida y el corazón a personas muy concretas y con rostro. Y en eso los sacerdotes están haciendo una obra extraordinaria. Yo siempre he dicho, y lo digo, es decir, hay que aplaudir a muchos, pero hay que aplaudir a estos sacerdotes, párrocos, vicarios, parroquiales, religiosos, religiosas, que han estado a pie de calle, junto a la gente, siempre, ¿no? Y eso es verdad que lo tiene escrito Dios, pero es necesario que esto lo digamos. Yo te agradezco que me hayas preguntado esto.
Pues este es el cardenal arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, que acaba de publicar La Familia, una buena noticia, Encuentros y Conversaciones en Familia, en la editorial PPC. Don Carlos, dígame.
Muchas gracias. No, Cristina, que muchísimas gracias, ¿no? Que es verdad. Y ahora saldrá otro libro que se llama Despertad a la misión COVID-19.
¡Wow! Hablaremos de eso, monseñor. Muchísimas gracias a don Carlos Osoro. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristina. Por lo
adiós,
que
adiós, buenos
adiós,
días.
Adiós, adiós.
Y como no podía ser de otro modo, las primeras elecciones en la era coronavirus aparecen, Diego González, en todas las portadas de los periódicos.
Sí, y aparecen con titulares como Galicia y País Vasco miden hoy el nivel de desgaste del gobierno de coalición, es lo que nos cuenta ABC. Comicios entre el temor al virus y a la abstención, leemos en El País. O la baja participación por los brotes es la única amenaza para Feijóo y Urkullu, como dice El Mundo. En los resultados habrá que analizar, dice ABC en su editorial, hasta qué punto los electores de estas regiones son partidarios de cambiar radicalmente las cosas, como plantea para toda España la coalición de gobierno socialcomunista. En resumen, unas elecciones, Cristina, que vas a poder seguir minuto a minuto en COPE a partir de las 8 con Ángel Espósito.
Efectivamente. Tenemos que recordar ese programa especial a partir de las 11 por nuestro compañero, el director de La Linterna, y con participación de todos los profesionales de COPE. Y algunos vamos a 13. Estaremos con Antonio Jiménez en el programa que la televisión va a hacer a propósito de las elecciones en Galicia y el País Vasco. Las elecciones, evidentemente, están marcadas por los brotes que se reparten por todo el territorio nacional. Diego.
Sí, son más de 100 brotes los que permanecen activos en todo el territorio. Preocupan los de La Segría en Lérida, el de Hospitalet en Barcelona, Ordizia en Guipúzcoa o Amariña en Lugo. Cataluña, Baleares, Extremadura y ahora también Andalucía van a obligar a utilizar la mascarilla, aunque se cumpla la distancia de seguridad. Los expertos hablan en La Razón y advierten de que Sanidad no tiene un plan para un repunte masivo. Dan por hecho que estos brotes anticipan un nuevo repunte masivo y el sistema no está preparado para hacerle frente.
Y, por supuesto, Zarzuela y el Rey Emérito, protagonistas en la prensa, por cierto, con una participación de Radio Televisión Española alucinante, que tengo que decir desde aquí, porque es que es muy fuerte el papel que está haciendo la televisión española en estos momentos políticos, Diego.
Nos cuenta hoy la prensa, Cristina, que la Casa del Rey va a tomar decisiones ante la ofensiva contra la monarquía que se ha abierto esta semana. En La Razón vemos que Zarzuela sopesa que el rey emérito abandone el complejo, sede de la jefatura del Estado desde hace 45 años. Y El Mundo nos cuenta que han convocado a altas personalidades para reforzar la corona. Lo que sí está claro, según las encuestas, es que los españoles consideran que la corona es una institución fundamental para la democracia y este debate es muy artificial.
Por supuesto, hay quien quiere el espacio que ocupa ahora la corona. Lo quieren para ello, para ellos. Y te ha llamado, creo, la atención la portada de ABC. Una puerta abierta, un muro echado abajo, la España ocupada con K.
Sí, es un tema propio donde nos cuentan cómo las mafias organizadas ocupan 39 casas al día, 100.000 en todo el país por un coladero legal y la excusa del escudo social. En páginas interiores, uno de los editoriales de este diario nos dice que las respuestas de justicia privada ante la ocupación son muy peligrosas y si se producen es porque el Estado se mantiene al margen. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las regiones más afectadas. Como ejemplo, la historia de Carolina, vecina de un pueblo de Toledo, que ha frenado dos ocupaciones en 4 meses.
Tela marinera, ¿eh? Verdaderamente. Vamos con la foto del domingo.
En esta ocasión, Cristina, son las fotos de la portada del periódico de Cataluña y el titular es Barcelona huérfana y nos muestra imágenes de la ciudad condal vacía, el Parque Güell o la Sagrada Familia con 3 o 4 turistas.
Una sangría económica para Cataluña y para toda España. Verdaderamente, esta es otra gran epidemia a la que hay que hacer frente y se está haciendo frente, por ejemplo, desde las Cáritas. Diego González, muchísimas gracias. Nos vamos escuchando. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 15º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Ignacio Clemente Delgado. Nacido en Villafeliche, Zaragoza, el año 1762, de sus padres y de un tío sacerdote que tenía, recibió una esmerada educación en la fe. Tras su profesión en los dominicos de Calatayud, es enviado a Extremo Oriente. En el viaje, Ignacio Clemente atravesó zonas del Atlántico y del Pacífico, pasando por México. Ordenado sacerdote en Filipinas, es consagrado obispo para Tolkien Oriental cuando contaba con tan solo 31 años. Muchos son los frutos misioneros que dio su labor en un clima de persecución donde también afloraron las vocaciones. Traicionado, es apresado, sufriendo muchos tormentos. San Ignacio Clemente Delgado muere mártir en 1838.
No os mováis porque tendremos una historia humana bien interesante. Un mexicano, atención, que está buscando a sus padres en Valladolid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¡qué mala pinta tiene este lobo! Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Se baña! ¡Al agua! ¡Que es lo mío! ¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Orba! ¡Cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, me llamo Elsa. Tengo 4 años y este verano, como hay coronavirus, tenemos que poner la mascarilla, ir a la piscina poniendo la mascarilla y por turnos. Y si nos dejamos en casa la mascarilla, pues es que entra el coronavirus en la boca y se pega en la garganta y no podemos respirar. Y los médicos nos van a curar y también nos van a cuidar para que no estemos malos. Y un besito.
Ay, es que me encantan. Es que me dan un ánimo tremendo, Elsa, desde su experiencia con las mascarillas. Qué salada. Bueno, os vamos a contar una historia conmovedora. Manuel López Castillejos creía ser hijo natural de Manuel, que procedía de Santander, pero que había emigrado a México, y de Esther, una guatemalteca de nacimiento, pero residente también en México. Y hace bastante tiempo, pero con apenas 33 años, un día cualquiera, Manuel se enteró de que su vida no era como creía. Su madre Esther había llegado al sanatorio Sagrado Corazón en Valladolid simulando un embarazo. O sea, esta señora guatemalteca simuló que estaba embarazada. Y lo cierto es que al día siguiente los médicos entregaron a Manuel a la pareja. Había un gran amor hacia los que le habían criado, pero Manuel decidió buscar sus raíces. El ser humano tiene este deseo de saber de dónde procede. Y es una cuestión que ahora está a debate en Europa, que los niños y las niñas tengan derecho a saber, incluso en casos de donación, quiénes son los orígenes biológicos de su existencia. Ahora, una prueba de ADN sitúa en Valladolid, en España, a los antepasados biológicos de Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado y agradecido.
Manuel, cuéntanos cómo descubriste que eras adoptado y qué edad tenías.
Bueno, yo tenía 33 años, estaba haciendo la maestría aquí en Guadalajara, la maestría en negocios, y un compañero, amigo, cometió la indiscreción de preguntarme qué se sentía ser adoptado, porque en la casa de su familia política lo habían comentado durante una comida. Y ahí fue donde, pues bueno, en 48 horas, de algún modo a través de otras gentes, confirmamos que sí era cierto que yo era adoptado.
increíble con 33 años. Era desde luego otro entorno cultural, otra época. Entonces se pensaba que decirle a un chaval que había sido objeto de una donación de su madre o de su padre y que era adoptado era una cosa mala. Era otra forma de ver las cosas.
Sí, bueno, yo creo que mis padres tomaron esa decisión de no decirlo y digo, y la verdad es que yo no me arrepiento en cierto sentido porque pues también a veces ves hijos de padres que han sido adoptados, que saben desde pequeños y llega a cierta edad donde hay pues una rebelión y demás y se desintegra la familia, ¿no? Entonces, en este caso, pues realmente todo fue muy bonito y yo, para mí, ellos son mis padres, pero queda esa curiosidad de saber el origen y sobre todo mi interés de que a lo mejor por ahí hay una madre que pues tiene esa cosa de no saber qué sucedió con su hijo, ¿no?
Efectivamente, explícanos un poco este deseo, tantos años después, tú tienes ahora, si no me equivoco, 53 años, de saber tus orígenes biológicos.
Bueno, primero, la verdad es que sí, cumplí 54 este mes, fue hace 21 años que me di cuenta, tomé la decisión de no decírselo a mi padre, que murió poco después de que me enteré, y a mi madre sí se lo dije unos años después. Le dije que pues, realmente la quería el doble, porque si no había sido hijo natural de ella y me había querido, tanto mi padre como ella, como me habían querido y como me habían dado la vida que me habían dado, se los agradecía de forma doble. Sin embargo, con el tiempo, ya cuando murió mi madre hace un año, decidí que bueno, que ya era tiempo de quizás intentarlo, ¿no? El buscar, saber ese origen, aunque mi mayor razón era que podía estar esa señora, digo, y a lo mejor el padre también, pero casi siempre pensamos en la madre, con esa preocupación de que si ella dio un hijo en adopción voluntariamente, se quedan siempre con la curiosidad de saber qué pasó con aquel hijo que tuvieron, ¿no? Y fue justamente hace más o menos un año, en julio del año pasado, que viene el periódico El País, de una española de nombre Inés Madrigal, había hecho la prueba con esta compañía americana 23andMe, y ya a través de eso había logrado encontrar a su familia, y fue cuando empecé el proceso de que llevamos un año haciendo pruebas con gentes, gracias a la ayuda de especialmente de una señora que ya la quiero mucho, aunque no la conozco, conozco a su hija personalmente, a la señora Carmina, es la que nos ha ayudado a hacer una serie de pruebas en España. Y
sí, porque bueno, es sorprendente la fineza ya de las pruebas de ADN. Actualmente no solamente puedes rastrear de qué países procedes, etcétera, desde el punto de vista genético, sino incluso localizar ciudades y familias que pudieran estar relacionados contigo. Este es el camino del examen de ADN que está siguiendo Manuel. ¿Esto cómo se hace? Porque tú has llegado incluso a familias que se están haciendo pruebas para ver si tienen que ver contigo.
Sí, bien, lo que se hace es, hoy en día hay estos paquetes que compras, cuesta más o menos unos 100 euros cada paquete, lo recibes por correo, haces una prueba de saliva, lo regresas al correo al laboratorio, y es un proceso que acaba durando 60 días, digamos, entre que, por ejemplo, en este caso, nuestra amiga Carmina busca a un candidato que pueda ser familiar y le llega la prueba, se hace la prueba y hace el proceso en correo y en el laboratorio hasta que te da el resultado a través de internet.
Pero claro, tienen que ser a su vez familias o personas que también han proporcionado su ADN, porque claro, existen muchas posibilidades de que eso no se haya producido, de que no haya muestras de ADN en ningún banco, en ningún lugar, y que tú no puedas trazar tus orígenes.
Sí, bueno, yo he seguido este tema que pues, en España ha sido pues bastante controversial en los últimos años acerca del tema de los niños robados y demás, y sé que las organizaciones que han estado tratando de resolver casos han pedido que en España se haga algún tipo de banco de datos donde los padres que dieron en adopción o que dicen o que perdieron un hijo o que dicen que le robaron un niño pudieran dejar sus pruebas y también que los hijos hicieran la prueba y que hubiera ese enlace, pero entiendo que pues eso nunca se hizo. Entonces, pues sí, la verdad es que al encontrarlos ahora es pues bastante difícil porque dependo de que tenga la suerte de que algún familiar cercano haga la misma prueba. Yo, por ejemplo, encontré a través de otra de las compañías que se llama MyHeritage, encontré, la más cercana es una prima segunda que vive en París, que es de origen, su padre era de Barcelona, que salió creo que después de la Guerra Civil. Y digo, te puedo decir, Cristina, que yo tengo una hermana más pequeña que también tiene la misma historia mía, con la diferencia de que ella nació el 4 de octubre del 69. Y ella, lo que sí sabemos es que su madre era de Santander, y aunque los papeles, y siempre hemos sabido que supuestamente ella nació en Valladolid, hay las dudas si nació en Valladolid o nació en Santander, pero el proceso fue básicamente el mismo, ¿no?
Claro, qué interesante, verdaderamente. En estos momentos todavía no tienes certeza ninguna, pero claro, la posibilidad de encontrarte con el rostro de una persona que sea tu madre biológica es emocionante. En el caso de tu hermana francesa, ¿habéis tenido contacto, entiendo?
No. La francesa es una...
Eso, de tu pariente francesa, perdona.
Es una prima supuestamente segunda, sí. Yo la encontré a través del otro laboratorio y hemos tenido un contacto. Y lo que pasa es que ella desconoce todo su origen, digamos, español. Y en sí yo le estoy... Bueno, estamos... Lo que pasa es que la pandemia nos lo hizo imposible. Tengo un amigo en Barcelona.
Claro.
Un amigo en Barcelona que tiene pendiente ir a la alcaldía a buscar datos del padre de ella para ver si por ahí podemos encontrar algo, ¿no?
Fascinante.
Yo creo que la vertiente de Mary Rose, que es la francesa, y la vertiente de la familia de Carmina, que es la que están en la región de Valladolid, tenemos la idea de que por un lado es el lado paterno y el otro es el lado materno. No sabemos
interesante.
Cuál de los dos es cuál, pero que son así.
Interesante. Manuel López Castillejo, esperemos que esto concluya muy minuciosamente, y es fascinante lo que la ciencia hoy en día permite para el corazón del hombre que busca siempre sus orígenes. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós. Adiós. Empieza en fin de semana de COPE la esquina del misterio, que siguen tantos de nuestros oyentes porque se interesan en las investigaciones y los múltiples conocimientos que tienen nuestros tres expertos, el escritor Javier Sierra, el psiquiatra José Miguel Gaona y el periodista y divulgador Jorge Alcalde, que por cierto es el que hoy nos acompaña, para hablar de un asunto con el que ya entramos en conexión, fíjate, con José Miguel Gaona, que nos habló del proyecto Neurolink. Jorge Alcalde nos va a explicar las conclusiones y los riesgos que podría tener este proyecto, que consiste en conectar un cerebro a una máquina. Vamos a recordar también lo que nos explicó el psiquiatra. Don Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, desde luego.
¿Qué era el proyecto Neurolink? Recuérdalo porque muchos oyentes se acordarán.
Bueno, pues recordaréis ese proyecto que tiene Elon Musk, este famoso visionario, emprendedor, empresario, que ha inventado Tesla o que ha inventado PayPal, que quiere mandar al ser humano a Marte.
Elon Musk, que decimos los del campo.
Elon Musk, pues este señor que es el Leonardo da Vinci de nuestra era, quiere hacer que de aquí a final de año se produzca la primera prueba técnica de un cerebro humano conectado a una máquina. De manera que, pensando o emitiendo simplemente estímulos cerebrales, neuronales, la máquina reaccione. El ordenador, por ejemplo, pues que se encienda. O podamos utilizar la máquina para mover el cursor
O sea, es lo que antes llamábamos telepatía o telequinesia.
Algo parecido, pero en este caso con una transmisión real de...
¿Con electrónica,
con sí. los electrodos que se introducen en el cerebro. Electrodos muy chiquititos, de tamaño de una cuarta parte de un cabello humano. Más de 3.000 electrodos insertados en el cerebro que recogerán la información de ese cerebro, la emitirán a un chip que se implantará en la oreja, detrás de la oreja de cada uno de los sujetos que participan en esta investigación, y luego veremos qué se puede hacer con esa información. Si pueden mover máquinas, si pueden comunicarse entre ellos. Algunas cosas ya se han hecho. De hecho, en España ha habido una investigación en el año 2014, creo recordar, de dos personas que se transmitieron la palabra hola mentalmente a 7.000 kilómetros de distancia. Uh-huh. Y bueno, uno pensó en la palabra hola y la otra persona
lo recibió.
Sintió que estaba pensando en la palabra hola, mediante la emisión de señales eléctricas, en ese caso con un casco de electroencefalograma, como lo que nos ponen cuando nos hacen una prueba médica. Y lo más quiere ir más allá, quiere meternos unos electrodos en el cerebro e incluso hacer que esos electrodos no solamente reciban información del cerebro, sino que emitan información al cerebro, mejoren alguna facultad del cerebro. En el futuro, allá pensando un poco a lo loco, pues a lo mejor aprender un idioma.
La verdad que se me están ocurriendo muchas aplicaciones, ¿eh? Porque, por ejemplo, nuestro amigo Francisco Luzón, sí. que es un gran empresario y economista que en su momento contrajo el ELA sí. o la ELA, sí. la esclerosis lateral amiotrófica, y que en estos momentos ya no se mueve en absoluto, ya no recibe señales sensitivas, ya no puede comer, ya no puede respirar, está conectado a una máquina, solo mueve el cerebro y los ojos, sí. y a través del movimiento de los ojos puede expresarse con un ordenador. Pero esto le permitiría incluso ir directamente del cerebro al ordenador.
Sí, y además transmitir no solamente pequeñas instrucciones, las que se puede hacer a través de esas tecnologías que utilizan el movimiento ocular, sino más cosas más complejas, uh-huh. o incluso emociones. O sentimientos.
Que sigue teniendo, sí,
claro,
sí, sí,
ejemplo,
sí.
El gran problema de esta enfermedad terrible es que destroza todos los músculos menos el cerebro, que queda intacto, con lo cual pues estás siendo consciente de lo que te está pasando, pero no puedes comunicarlo. Con este tipo de tecnologías, en el futuro, ojalá se pudiese aliviar la situación de personas con ELA. El problema es que...
¿Y para qué más cosas se te ocurre que podía servir?
Claro, para cosas buenas no siempre. Es que es el gran problema de esta tecnología y por lo que atraemos aquí a este espacio una vez más, porque la novedad es que ahora hay una corriente científica que quiere poner límite a estas tecnologías, legislar el uso de estas tecnologías e incluso considerar el cerebro humano como tal un sujeto de derechos. Hay que proteger la invasión al cerebro humano que pueden generar este tipo de tecnologías, porque imaginemos que alguien utiliza estos electrodos para implantar pensamientos. Para implantar ideas políticas, o para implantar odios o amores, o para generar acciones, o para aumentar las capacidades cognitivas de una persona en un determinado... Bueno, pues yo necesito matemáticos. Pero vamos a hacer una legión de matemáticos gracias a estas tecnologías. Es ciencia ficción, no es lo que se va a conseguir a corto plazo.
Sí, pero a medio y largo plazo no está nada lejos, sí.
Del mismo modo que cuando se descubrió la estructura del ADN, hubo que empezar a poner límites a qué se puede hacer con el ADN humano, lo que se debe o lo que es ético o no ético manipular. Ahora que todavía estamos en pañales en la intervención en el cerebro, quizás sea el momento, o eso dicen algunos técnicos, de poner también esos límites.
O sea, hacer una suerte de legislación internacional.
Sí,
lo que pasa es que la criminalidad siempre va a existir, Jorge.
Siempre, claro, pero siempre podrá haber una legislación que combata y que, bueno, que castigue a las acciones que estén fuera de ese protocolo internacional. Depende de un código ético, igual que existe pues, la Convención de Oviedo para la manipulación de material biológico humano y que deberían todos los científicos cumplir, los que no lo cumplan, pues allá ellos se atienen a las consecuencias. Lo mismo quieren algunos científicos que hay un protocolo de actuación con el cerebro humano, porque lo que sí está claro es que lo que antes era impensable y es que pudiésemos manipular a distancia un cerebro humano está más cerca de lo que cree.
Increíble, pero cierto. El proyecto Neuralink y los riesgos que entraña, fijaos, ya está el futuro aquí. Siempre os lo decimos. Jorge Alcalde es director de la revista Squire y uno de los principales divulgadores científicos en España. Muchísimas gracias.
Gracias, ha sido un placer. Hasta otra.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.